Flash, la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos los que mantienen esa linda sintonía con este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Pues bueno, pues indudablemente el tema económico es un tema del día a día. Y para analizarlo, pues tengo el placer de compartir con el profesor y economista Jorge Sanguinetti. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Roque, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Contenta de tenerlo a usted. Y bueno, vamos a comenzar, porque indudablemente la economía es algo que está creando dentro de Cuba un clímax bastante tenso, la población está harta, cansada, pero hay algo que me llama la atención y que quiero que usted me analice por qué. La Western Union planea eliminar los envíos a Cuba desde todos los países excepto Estados Unidos, y esta medida podría hacerse efectiva tan pronto como el próximo día 26 de este mes. ¿Cuál es la razón verdadera? Porque debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de operar servicios de transferencias de dinero a Cuba, advirtió la vocera de la empresa. No entiendo, explíqueme el impacto que puede tener esto y por qué desde otros países sí y desde Estados Unidos no.
Bueno, definitivamente las razones para Western Union no las conocemos todavía. O sea, estas corporaciones enormes toman decisiones que tienen toda una serie de razones y no necesariamente las hacen públicas de inmediato. O sea, hay que esperar un poco a ver por qué están tomando estas razones. Se está especulando de que ellos están viendo sobre el tablero posibles medidas adicionales restrictivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero esto es especulativo hasta ahora. Lo que sí podemos anticipar o ver en el futuro inmediato es que las remesas van a reducirse, las remesas que llegan a Cuba van a sufrir alguna contracción en la medida que no se van a poder mandar desde otros países.
¿Usted cree que tenga algo que ver la decisión de que las remesas sean entregadas en dólares y algo que eso es nuevo, va a comenzar o ya comenzó, y no en dinero convertible CUC como anteriormente se hacía? Eso podría ser algo, porque la administración de Donald Trump ha reducido la cantidad total permitida de envío a $1,000 por trimestre. O sea, ahí estamos hablando, esa es la medida punitiva de la cual usted habla.
Bueno, definitivamente, pero puede que sea parte de lo difícil que es para un país como Cuba usar dólares en la medida que no hay buenas relaciones con Estados Unidos y los Estados Unidos tienen una serie de restricciones para que Cuba use el dólar como medida, como instrumento de cambio, etcétera.
O sea, también podría ser, digo yo, como una forma de rastrear verdaderamente, desde Estados Unidos se puede rastrear el dinero hacia dónde va, lo cual no hay la capacidad de hacerlo en otros países, y uno de los fundamentos por los cuales se ha tomado la decisión de reducir las remesas es para que militares y familiares de militares y no sean beneficiados con esta remesa. O sea, estamos hablando de grupos pertenecientes a GAESA, personas del anillo de poder en Cuba. No sé cómo usted lo ve, yo lo veo como que también puede ser por ahí.
Bueno, no, puede haber muchas razones, pero una de las razones más lógicas es que las remesas desde otros países que no sean de dólar tienen que ser enviadas en monedas que no son de dólares. Pero si el gobierno cubano quiere que se reciban dólares en Cuba, es posible que la propia restricción del uso del dólar en Cuba dificulte las operaciones de Western Union.
Es que el 90% de las remesas, de acuerdo con compañías que han sido expertos, ¿no?, dentro de lo que es este ámbito, han sido consultados, el 90% parten de aquí de Estados Unidos.
Sí, claro, efectivamente, pero en la medida que quieren mandar moneda convertible, no dólares, desde otros países, pero Cuba exige que se le entregue dólares a los usuarios, o se supone que se le entregue dólares a los usuarios en Cuba, la conversión de moneda convertible no dólares que venga, digamos, desde Europa o desde otros países, le complica las operaciones a la Western Union en Cuba.
Ya.
O sea que es posible que la suspensión de la Western Union de otros países que no sean los Estados Unidos se derive de las dificultades cambiarias de monedas convertibles a dólar.
Efectivamente, como por ejemplo en España el euro, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿dónde está la infraestructura de ese país que pone todo su poder económico a sus supuestos economistas en mejorar el turismo? O sea, no hay una voluntad de crear condiciones para aminorar la situación económica del cubano de a pie. Deme su visión del
La esencia de este problema lleva 60 años andando.
Yo sé.
El problema no es nuevo. Se resume en una noción muy sencilla. Siempre la economía cubana ha estado en manos de políticos, no de economistas.
Uh-huh.
Eso es para comenzar. Y esta continúa siendo la norma fundamental de operación del gobierno cubano. Los economistas cubanos no son los que toman las decisiones. Aún los marxistas le están pidiendo al gobierno cubano que tome medidas para mejorar la situación económica del país, pero los criterios políticos predominan sobre ellos. Ellos no son los que toman las decisiones. Los economistas cubanos están incluso viven en una situación muy difícil, profesional y personalmente, porque están recomiendo cosas aún dentro, y esto es importante recalcarlo, aún dentro de un marco marxista. El gobierno no les hace caso. El gobierno tiene una serie de objetivos de tipo político que usan la economía como instrumento de la política y no como instrumento para mejorar las condiciones de vida.
No, y es que ellos han creado también las condiciones como para que el turismo sea esa planta parásita, ¿no?, de la cual ellos se alimentan. El ministro de Turismo, el nuevo, Juan Carlos García, está preocupado y reconoció que el año que finalizó, la caída de visitantes fue de un 9.25% respecto al año anterior. Y claro, desde luego, todo eso tras el refuerzo de las medidas del embargo económico. Pero caramba, yo veo que de aquí de Estados Unidos viajan cubanos americanos a la isla, ya sea porque van de carácter de visita familiar, ellos contemplan ese cubano americano que muchas veces va con sacrificio, producto de que la familia que está allá necesita pues la remesa y necesita la visita para poder sostenerse, lo engloban dentro de el monto total del turismo. E indudablemente ahí es donde yo me pregunto, bueno, México, Canadá, España son países que viajan a Cuba. ¿Por qué tiene que ser la caída del turismo culpa de las medidas punitivas de Estados Unidos?
Bueno, obviamente ellos van a echarle la culpa siempre a los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos estén remotamente conectados con el problema o no estén conectados en absoluto. Eso es parte de la retórica gubernamental que tumba a mucha gente y le facilita al gobierno extender el engaño, la mala información que le da a la población y hace que parte de la población se lo crea. O sea, la mentira tiene un cierto alcance y una cierta duración, y ellos son expertos en manejar la mentira y la información de esta manera para sus propios fines políticos.
Si vemos como España, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, ahora la misma China, a pesar del coronavirus, ellos no han suspendido ni el comercio ni las visitas, habrán tomado sus medidas, pero no lo han suspendido. O sea, no hay una medida cautelar ante este brote de coronavirus.
Sí,
y yo me pregunto, ¿no se dan cuenta de que están haciendo que el pueblo de Cuba se convierta en una balsa de aceite hirviendo? Porque a gritos hemos visto ayer un video de cubanos en la calle, ya sin importarle el que pueda pasar, pidiendo suministros por el jabón, la falta de detergente, la falta de agua, la escasez del gas. O sea, ellos mismos están creando las condiciones como para un estallido social.
Bueno, definitivamente, o sea, yo no sé lo que está pensando el gobierno, porque el gobierno yo lo percibo como medio paralizado frente a la situación actual. No hay fundamentales que digan van a resolver algún problema económico fundamental o central, o por lo menos evitar una crisis mayor. Pero parece que están jugando con candela, con dinamita en esta situación. Se aprovechan, por supuesto, de la gran desorganización de la población cubana y la represión que existe para organizarse. Y las protestas son hasta ahora protestas desorganizadas. Pero bajo las presiones que están teniendo, las escaseces que están teniendo, la falta de jabón, de alimentos, de combustible, la necesidad de poder...
Y el corte que hubo con los médicos y el programa Más Médico, esto ha sido indudablemente un fuerte golpe para ellos.
Claro, pero el problema es que la población tiene un aguante. Hasta ahora la población ha aguantado porque tenemos una población cautiva, desorganizada, casi como si tuviera, como si fuera un rebaño en un corral o en un campo de concentración, con pocas posibilidades de organizarse. Pero la presión sobre la población cubana, como lo hemos visto lo que acaba de pasar en Santiago de Cuba, las presiones, y en otros lugares, las presiones, el disgusto de la gente los organiza a la larga, los va organizando. Y la propuesta, la protesta desorganizada que vemos ahora, se va a organizar y va a convertirse, se puede convertir en un estallido social que puede ser sumamente costoso, no solamente para el gobierno, sino para la población.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Sanguinetti. Era el economista Jorge Sanguinetti, analizando toda la situación económica que existe en Cuba. Y precisamente sobre este tópico, y quiero darle la bienvenida porque es la primera vez que está en mi programa, tras la noticia, al periodista Luis Sino, que me llamó tanto la atención el artículo que escribiera para el portal de Cubanet. Existe una clase media, quiero darle la bienvenida. Buenas tardes, Luisino, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Gary, ¿cómo están?
Muy bien, hablaba yo...
Un honor estar en tu programa.
Ay, muchas gracias, el honor es mío. Luis, hablaba yo con el doctor Sanguinetti, ¿no?, de los temas económicos. Al tiempo que me encuentro con este artículo tuyo, hablo con Miguel y le digo, Miguel, me gusta este artículo porque está tocando un tema que indudablemente no se toca con mucha frecuencia. ¿Qué te motiva a ti a plantear en Cubanet, a través de esta crónica muy bien llevada, la existencia de una clase media en Cuba, entre comillas, entre interrogatorios?
Cari, el realizador de cortos audiovisuales, Eduardo Llano, recientemente trató de la importancia del derrumbe que mató a las tres niñas en Centro Habana, diciendo que hay una campaña mundial para demonizar a Cuba, uh-huh, y que Cuba es un país normal como otro cualquiera, donde existe una clase media amplia y muy activa. Y a partir de ahí han salido varios manteniendo esa tesis de que sí, de que existe una clase media como en cualquier país. Es como, no sé, es como un intento de presentar a Cuba en condiciones de normalidad, donde hay ricos y pobres como en todas partes.
Mira, déjame decirte que este es un tema muy interesante y tú lo has llevado muy bien en tu artículo. La clase media es el balance económico de un país. La clase, claro, media es la que crea ese término medio que hace que una sociedad civil pues crezca. Los países socialistas y otros que no son socialistas, donde, por ejemplo, como en México la clase media no existe apenas, están los muy muy y los tan tan, los muy muy ricos y los tan tan pobres. El Salvador tuvo un tiempo en que 12 familias eran las que manejaban la economía del país y muchos de ellos vivían en el exterior. Cuba trata de dar a entender, y ahí es donde yo quiero que tú, que estás dentro de la isla, me amplíes, que existe una clase media que son estos sobornables, estos que tú calificas como los que hablan a favor de que sí, de que Cuba es un país normal, cuando todos sabemos que el pueblo de Cuba hoy por hoy está tirado a la calle por falta de gas, por falta de jabón, de agua, por falta de todo lo que no tiene. O sea, tú que estás dentro de Cuba y puedes palpar, ¿cómo está la temperatura social dentro de Cuba?
No, una temperatura muy elevada, porque cada vez hay más carencia, falta todo. Y entonces aparecen estos señores hablando de clase media amplia y activa. Vaya, es ridículo. Es ridículo. Son cuatro pobres, cuatro gatos que viven un poquito mejor que el resto, lo cual no quiere decir que estén exentos de las penurias, de las dificultades que pasa la inmensa mayoría de la gente de este país. Porque es lo que tú estabas diciendo, me hablas de países donde varias familias controlan la economía, que es lo que los comunistas llaman las oligarquías.
Uh-huh.
Bueno, en Cuba es una oligarquía clásica, los Castro y sus parientes, sus descendientes y sus más allegados colaboradores, esos son la oligarquía que goza de privilegios y de lujo en Cuba. Los demás vivimos prácticamente en la indigencia.
Pero hasta dónde, es que eres demoledor en el artículo, y es bueno, ¿no?, que se hable la realidad. Esos son los artículos que dan a pie para décimas, para que la gente piense, para que la gente vea que no se puede democratizar una tiranía, no se le puede tratar como si fuera un gobierno cualquiera. Cuba está regida y manejada por una junta militar que es la que vive bien. Y desde luego, como tú bien señalas, unos cuantos vendedores en las trapo shopping, los boliteros, los criadores de puerco, ¿esos son parte de lo que ellos llaman la clase media?
Sí, pero ¿qué clase media? No. Pero fíjate, Cari, yo pienso que detrás de esto puede haber una jugada perversa, ¿no?
A ver, cuéntame.
De convencer mundo de que si existiera esta clase media, bueno, pues esta clase media pudiera ir impulsando los cambios y sin presiones del exterior. Ahora mismo hay una socióloga hablando de que ya está en marcha una transición hacia un socialismo de capas medias. O sea, pudiera ser una forma de disfrazarse, ¿no? De que volvamos a los tiempos de la política de Obama, en que se pensaba que, o sea, que empoderando al sector privado y esas cosas, los cambios iban a ir viniendo gradualmente. No sé si me explico.
No, te explicas perfectamente bien, porque hay una realidad. El famoso empoderamiento fue una utopía de una política que quiso el pasado presidente Barack Obama darle a conocer al mundo dentro de los muchos regalos que le dio a la tiranía castrista. Porque si vamos a ver verdaderamente dónde están hoy los boteros, dónde están hoy los propios campesinos que arriendan sus tierras, recientemente un campesino se quitó la vida porque ya no podía soportar más el acoso del cual era víctima. O sea, estamos viendo que ellos crearon una bola de humo, y hoy por hoy esa sociedad que creyó que iban a haber esos cambios, pues es la que está tirada a la calle, es la que está protestando, es la que paraliza una cuadra tirando los cubos de agua vacío. O sea, el estallido es algo que puede ocurrir por una incidental. ¿Dónde puede estar ese incidental? Dentro de estos propios actores y actrices que tienen que suplicar que les permitan interpretar un personaje en alguna telenovela o que puedan salir al exterior. ¿Dónde tú crees que puede iniciarse esa llama que ya está empezando a arder dentro de la isla, tú que estás en ella?
Claro, y son tantas las vicisitudes que está pasando este pueblo, que cualquier cosa puede prender esa chispa, no sé. Viste ahora mismo lo que pasó en Santiago de Cuba con el linchamiento del violador. En realidad la gente, cuando intervino la policía, descargó su frustración y su odio contra la policía por los tantos abusos. Ya la gente lo que menos le importaba era el violador.
Sí, eso fue algo que a mí me llamó la atención, porque yo dije, ¿cómo el cubano se va a enfrentar a la policía porque les impiden linchar a un violador? Ahí detrás de eso estaba que era la policía la que les estaba impidiendo algo más. Indudablemente, claro, un acto verdaderamente brutal. Ese hombre merece estar en la prisión.
Sí, sí.
Pero ahí se ve la frustración de ese pueblo, porque intervino la policía. Ahí se ve la frustración de ese pueblo cuando mueren tres niñas que se cae un balcón, y indudablemente hay protestas y hay cuestionamientos sobre hoteles de lujo y casas que se están cayendo. Te felicito, Luisino. Verdaderamente me gustó mucho.
Muchas gracias, Gary.
Creo que es muy bueno que periodistas inteligentes toquen temas que le hagan ver al mundo que Cuba no es igual, que Cuba es una tiranía y que no se le puede tratar como un país democrático. Me voy a una pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora hoy en Tras la Noticia. Indudablemente se ha quedado un clima bastante fuerte en Venezuela luego de el regreso del presidente Juan Guaidó a ese país. Y vamos a analizar con Marcelo Monot, ingeniero y analista político venezolano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, ingeniero, bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias por la invitación y complacido de estar una vez más con ustedes.
Muchísimas gracias a usted por tomarla. Hay un grave problema creado en España por la visita en el aeropuerto de Delcy Rodríguez. España está en este momento envuelta en un fuerte debate por el recibimiento que tuvo por parte de un político español de alta categoría en el aeropuerto de Barajas. Debe su visión, porque hasta donde tengo entendido, esta situación pone a prueba al gobierno de la Moncloa ante lo que es la condena de la Unión Europea a la señora Delcy Rodríguez y al gobierno o al desgobierno de Nicolás Maduro.
Por supuesto, mira, lo que ha ocurrido en España no es algo fácil, no es algo que debe pasar por debajo de la mesa, es algo bastante grave, donde una funcionaria, la segunda de Maduro en cuestión de gobierno, porque tenemos otro segundo, que es la parte terrorista, la parte narcotraficante, que Diosdado Cabello de Maduro, tienen limitaciones debido a las sanciones interpuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de este mundo. Ahora, que ellos burlen todas esas sanciones que han determinado estos países democráticos, obviamente es muy grave, porque estos regímenes están acostumbrados a hacer lo que ellos quieran y sobrepasan por sobre todo la legislación y buscan la manera de burlar todas las sanciones interpuestas por los países democráticos. Lo ocurrido en España es que no fue cualquier político, es que fue el ministro de Transporte que se reúne con Delcy Rodríguez. Entonces no estamos hablando de un dirigente de mediano ni un dirigente bajo, no, estamos hablando de un ministro mano derecha del presidente que está reunido con una persona que no podía tocar ni el suelo español y testigos han manifestado de que no solamente tocó solo español, sino que llevó dos maletas, que se reunió en una sola VIP y pare de contar. Por supuesto, este señor, haberse envuelto de eso y haberse descubierto de todo lo ocurrido, ha manifestado diversas opiniones y ya no haya que decir, porque una versión contradice la otra. Dice que no caminó, dice que sí caminó. El hecho es que Delcy Rodríguez sí estuvo, se reunió en España, burló las sanciones y eso obviamente pone a tambalear más de uno.
Él expone que trató de evitar que ella entrara a España, pero caramba, Barajas, el aeropuerto de España.
Mira, si tú dices
no
que
tiene
tú tratas
sentido.
De evitar y tiene más de media hora reunido, yo no creo que trataste tanto de evitar, ¿no? Eso realmente
vamos, quiero invitarlo, Marcelo, a escuchar el debate que hubo ayer entre los asambleístas por parte del grupo Boix, reclamándole a Pedro Sánchez precisamente esto que había ocurrido. Vamos a escucharlo, okay. Y usted me da luego su opinión.
Al Conde, del grupo parlamentario Vox.
Muy buenos días, señor Sánchez. Se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narcogobierno de Venezuela, permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del gobierno.
Señor Abascal, señorías, el señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Señora Abascal Conde.
Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir que cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política, porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado mil y un versiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida en suelo español, en la sala VIP. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. ¿Usted ha llegado a ese Banco Azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles? Ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Bueno, deme su criterio, porque esto ha trascendido. Indudablemente Rodríguez Zapatero es uno de los que está también envuelto dentro de este problema. ¿Cómo lo ve usted? Y el regreso, vamos a hablar también del regreso de la gira de Juan Guaidó y los retos que enfrenta. Deme su criterio.
Bueno, en vista a la participación del diputado, totalmente de acuerdo. Si estas personas que están dirigiendo España tienen algo de dignidad, algo de ética o algo de moral para dirigir España, ya se dieron cuenta que no están en la capacidad de hacerlo, y lo mejor que pudiera hacer es renunciar, de verdad dejar esos cargos de poder para darle oportunidad a la democracia. Todos los gobiernos del mundo que estén apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro, a la dictadura de los Castros en Cuba, a la dictadura de Noriega en Nicaragua. Y pare de contar, tiene que gozar del repudio mundial. Nosotros no podemos ser personas que estén al margen de lo que está ocurriendo en estos países, donde se violan los derechos humanos, donde se asesinan constantemente dirigentes opositores, donde se mata de hambre a un pueblo, y pare de contar. Si estas personas recibieron instrucciones de Nicolás Maduro o Moro, lo que deberían hacer es renunciar si tienen algo, un mínimo de ética. Pero realmente esto es una burla no solamente al pueblo español y al Parlamento, y no solamente a la Unión Europea, sino a todo el mundo, a todas las personas que están buscando de la búsqueda o lograr la democracia en estos países antes mencionados.
Ahora entonces, bien.
Es algo que hay que hacer y hay que tomarlo muy bien. Enrique Zapatero, el expresidente Zapatero, en reiteradas oportunidades ha quedado demostrado de que él es una ficha del régimen dictatorial narcotraficante de Nicolás Maduro. Eso no es un secreto para nadie. Cada vez que se aproxima una crisis, que se le pone la cosa fuerte al régimen Nicolás Maduro, aparece Zapatero buscando un diálogo con unos falsos opositores dentro de Venezuela, que lo que busca es oxigenar a esa dictadura.
Es una pieza, como una cuña de encaje para sacarle la castaña del fuego, efectivamente.
Si mantiene, por supuesto, porque aparte de ser ficha, le pagan, le buscan cualquier cantidad de beneficios, y él se presta para esos regímenes comunistas implementados en todos estos países. Entonces lo de Zapatero no es de sorprender a nadie. Cada vez que existe una grave crisis, y viendo el éxito que tuvo en la gira del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es obvio que él busca ahora un nuevo diálogo con unos falsos opositores que no representan ni siquiera el 2% de la población de Venezuela. Es decir, el señor Henry Falcón, el señor Timoteo Zambrano, y pare de contar, ese grupo que está ahí, que ellos se autodenominaron opositores, realmente no representan en la mayoría de la oposición en Venezuela. Entonces,
ahora bien,
simula una mesa de diálogo buscando unas elecciones que sabemos que no están amparadas por la mayoría del pueblo venezolano.
Ahora bien, ingeniero Monot, ¿cuáles son los retos que enfrenta en este momento Juan Guaidó a su regreso, luego de que cerca de 60 países lo han reconocido, el espaldarazo tan grande que le dieron en Estados Unidos ambos partidos, tanto el presidente que lo llevó a su discurso de la unión y le brindó mundialmente su apoyo y lo reconoció, como la Cámara de Representantes con su liderazgo en el Partido Demócrata? Pero aquí hay una realidad. Guaidó ha rescatado el liderazgo simbólico de la presidencia encargada. Pero ¿hasta dónde va a poder llevar adelante una agenda ante las amenazas de ese círculo de poder que es tan violento para que logren la salida de Maduro del poder?
Mira, hay un elemento importante que el presidente Carlos Guaidó dijo, y en su discurso que tuvo en esta gira internacional, lo anunció en diversas oportunidades. Número uno, dijo que solo no podemos, necesitamos el apoyo internacional. Pero
ya lo tienen.
Asimismo que lo dijo, dijo solo no estamos. Entonces hay que partir por ese principio de que esta lucha de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela parte de que no estamos solos, gozamos de la participación y del apoyo de más de 50 países de este mundo, 50 países que no son cualquier país, son las potencias de este mundo, y que el presidente encargado hoy cuenta con ese respaldo. Por supuesto, Estados Unidos lo encabeza con toda su, lo que ha demostrado con todo el Congreso, tanto el bipartidismo en este país, está apoyando al presidente Guaidó. El reto no es nada fácil. Guaidó tiene que despertar otra vez ese liderazgo dentro de Venezuela, la unificación de la verdadera oposición, no una oposición como la nombré hace rato, no una oposición que fue creada por el chavismo y el madurismo para decir y simular de que en Venezuela existe una democracia. No, una verdadera oposición, y es lo que el presidente Guaidó está haciendo actualmente. Sin duda, desde mi punto de vista, la gira fue un total éxito. El hecho de que se reúna con diferentes potencias de este mundo, eso pone a temblar al régimen de Nicolás Maduro, sabiendo de que cuenta con estas potencias. Por eso el llamado a diálogo enseguida de Zapatero, de Maduro y estos falsos opositores. Y ellos van a buscar la manera de amedrentar a su entorno. Pero algo muy importante que hay que tomar en consideración es que no se atreven a tocar al presidente encargado Juan Guaidó. Ellos están tocando, fíjate, agarraron al tío, agarran, sí, a su jefe de despacho, pero no se atreven a darle estocada final de agarrar a Guaidó. Ellos no amenazan, ellos hacen muchas cosas, ponen a sus pupilos a insultarlo, a tirarle agua, a hacer cualquier cosa. Tuvimos el regreso del presidente Guaidó en el aeropuerto de Maiquetía, pero no se atreven a hacer más allá de eso. Entonces, eso es un elemento que hay que establecer y un elemento que hay que contar positivamente para el presidente Guaidó. El
presidente Guaidó también tiene un reto
muy importante de buscar resultados rápidos, porque la gente, obviamente, en su afán de querer salir de la dictadura, todos queremos salir de la dictadura ya, pero no es un proceso fácil. Son 20 años que esa gente ha sembrado odio, ha sembrado tantas cosas y está germinando eso. Y cortar eso no es tan fácil. Es decir, el presidente Guaidó, a pesar de tener algunos aciertos y algunos desaciertos, creo que la forma que comenzó este año 2020 ha sido bastante positiva. Y comenzar con esta gira y el éxito que tuvo, creo que las cosas van por buen camino. Pero falta buscar algunos elementos internos en Venezuela y externos, que ya los consiguió, para poder unificar una sola agenda y buscar la salida definitiva del régimen.
Ahora bien, Henry Falcón y sus aliados y una pequeña facción opositora está dispuesta a conducir una elección organizada por Maduro, pero todo parece indicar que esa recomposición de alianzas internas sugiere que Guaidó parece orientarse en otra dirección a la de un pacto electoral que geste por cuenta propia a Maduro. O sea, y ahí es donde viene la intervención. ¿Cómo logra él nuevamente botar a las masas a la calle? ¿Cómo logra él desbancar a este grupo que, como usted señala, aparentan estar en una oposición, pero quieren ir a un diálogo y, es más, a una elección que incluya a Nicolás Maduro, un hombre que está en el poder de forma ilegal, que ha abordado de la forma más violenta los problemas internos del país, ya no solo con opositores, sino con toda la población? ¿Cómo se logra capitalizar todo ese esfuerzo?
Mira, ir en proceso de elecciones con Maduro en el poder y con ese CNE es imposible. Es imposible. Un alguien que goce del 90% de rechazo en un país y vaya a unas elecciones y pretenda ganar, mira, es solamente una ilusión. Pero en Venezuela es posible cuando tienes un árbitro electoral que lo maneja el régimen a su antojo, que lo maneja el régimen a como ellos quieran y pone los candidatos a ganar con la forma que lo han hecho en los últimos años. Entonces, pensar en un proceso electoral con estos señores en el poder realmente sería una burla más al pueblo de Venezuela y sería otro acto más de violación de la Constitución, de violación de derechos humanos, de violación de tantas cosas que estamos acostumbrados a ver en los últimos años en Venezuela. Es decir, ya eso, esa forma que está planteada, hay que rechazarlo de manera contundente. Ir a un proceso de diálogo, a un nuevo proceso de diálogo con estos señores en el poder, sería otro grave error, porque este diálogo es tan abierto. Mira, desde el año 2002, que hubo, ¿te acuerdas aquel golpe que se le dio a Chávez, que lo habíamos sacado del poder? Y bueno, producto de X cosas que pasaron en ese momento, ese paro petrolero y ese paro nacional convocado por la CTV, volvió Chávez y se instaló en una mesa de diálogo. Desde esa mesa de diálogo hasta la fecha, lo único que se ha recibido son golpes y burlas de esa gente hacia las personas que se sientan en esa mesa. No ha sido
bueno,
una
quiero, quiero agradecerle, Marcelo, quiero agradecerle el tiempo, quiero agradecerle su análisis. Estaremos siguiendo muy de cerca, como lo hacemos casi a diario, tanto en mi programa como en otros programas de radio y televisión Martí, en la crisis venezolana, porque está tan estrechamente vinculada a la tiranía castrista, a la junta militar castrista que desgobierna Cuba, que indudablemente es una noticia de actualidad. Muchísimas gracias al ingeniero y analista político Marcelo Monod. Y ahora me voy con Francisco Edvard. Ha sido suspendido el juicio contra Rafael Correa, pero indudablemente Edvard fue llevado a juicio por aplaudir durante el mandato de Correa. Vamos a comenzar y darle la bienvenida por primera vez a Francisco Edvard para que nos hable de el por qué cree él que se suspende el juicio contra Rafael Correa, por supuesto cohecho tras presentar un recurso contra los jueces. Buenas tardes, Edvard, bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles, un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Televisión Martín. Bueno, a ver, este proceso inició, el proceso contra Rafael Correa, ¿no?, por cohecho, inició básicamente el año pasado, en mayo, cuando fueron detenidas las asistentes Pamela Martínez y Laura Terán. En ellas, en las computadoras que ellas mantenían, se encontró suficiente evidencia, se habla de más de 11.000 documentos, que probarían cómo Rafael Correa y toda su estructura política del movimiento Alianza País manejaron una red de sobornos en los cuales pedían dinero a cambio de contratos con el Estado o a su vez hacían algo que se llama cruce de facturas en Ecuador, que era que el gobierno o el partido de gobierno, para mantener las obras con ciertos constructores, les pedía a cambio que les paguen por servicios que consumía el partido de gobierno. Por ejemplo, propaganda para el partido de gobierno. Entonces, esto lo solicitaba el partido de gobierno de Correa, pero lo pagaban empresas que tenían contratos con el Estado. Y no eran pocas cifras, eran hay empresas que pagaban $100,000, $200,000, todo eso está documentado y de hecho mucha de esa documentación ya está saliendo a través de la Fiscalía del Ecuador y cualquier persona, esto lo puede comprobar en internet, puede revisar y ver cómo se hacía esta trama de corrupción, porque lo que básicamente había era una red de crimen organizado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Correa? Correa, desde el inicio, desde que se involucró en el proceso, él siempre ha sido muy hábil con el manejo de la justicia. De hecho, él manejó la justicia durante todos los 10 años en los que él fue presidente o gobernante, por así decirlo, porque más fue una estructura dictatorial la que él siguió, que era justamente modelada bajo las directrices del gobierno cubano, ¿no? Porque por ahí iba la situación del modelo ecuatoriano con Correa. Entonces Correa ha tratado siempre de detener el proceso, porque la meta de Correa es llegar a las elecciones del año 2021.
Sí, efectivamente.
¿Ah? ¿Perdón?
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿por qué quiere Correa llegar a las elecciones del 2021? Porque otra vez él sabe que recuperando el poder él puede manipular para que todos estos procesos caigan en contra de él, porque ahora se habla solo de uno, ojo, que es el de delito de cohecho. Pero hay muchos, hay una red más amplia que se está investigando de procesos en contra de Rafael Correa y asimismo de todo su círculo de gobierno por distintas cosas. Por ejemplo, hay un tema los contratos con China, quiero decir. China hacía contratos o construía hidroeléctricas o represas en el Ecuador que al momento se están cayendo a pedazos. Y esto asimismo está documentado y son proyectos de miles de millones de dólares. Uno de ellos, Coca-Cola Sinclair, se habla de más de 19,000 millones de dólares que ahora están en riesgo en el Ecuador.
Ahora bien, una pregunta que quiero hacerle, ¿sí?, porque después quiero que me cuente la situación en la cual usted se vio envuelto justamente en el mandato de Rafael Correa. Desde Bélgica, donde él se encuentra, él ha imputado a los tres jueces, Iván León, Marcos Rodríguez e Iván Sacchiacela, porque no son competentes para conocer la causa, como siempre. Claro. Odebrecht está envuelto dentro de esta corrupción de más de 8 millones de dólares a cambio de contratos públicos por parte de Alianza País. ¿Hasta dónde? Porque en otros países han sido llevados a juicio justamente expresidentes vinculados con el escándalo de Odebrecht, iniciado por Lula da Silva en Brasil, Martinelli en Panamá. ¿Por qué en este momento el tribunal hace caso del reclamo de Correa?
Bueno, lo que está haciendo ahorita el tribunal simplemente es un proceso normal que está establecido en el Código de Organización Judicial, en el que si una persona considera que los jueces no son aptos para resolver ese caso, simplemente se pone a consideración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos medios no entienden mucho el tema judicial, pero esto no es nada grave en teoría, porque esto se tiene que resolver. Y la fecha para resolver esta recusación de los jueces va a ser el día mañana, el viernes 14 de febrero. Se va a reunir el tribunal y se va a considerar cuáles son las pruebas por las que Correa o su abogado, por intermedio de su abogado, consideran que los jueces no son competentes para resolver el caso. Entonces, si este tribunal considera que los abogados de Correa tienen la razón, tendría que convocarse a un nuevo tribunal. En teoría, de lo que yo veo, no hay razones para que se convoque a un nuevo tribunal para resolver el caso de Correa.
Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, Edward, por estar en Tras la Noticia. Gracias a todos y cada uno de los que han compartido este vistazo panorámico que hemos dado de tanto los problemas de Cuba como de la América Latina. Los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Mañana es el Día del Amor, regreso llena de amor. Bye bye.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.